Amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la mejor clase del mundo, al Salón de Profe en tu casa, donde todos somos amigos con la generación que salvará al mundo, que son todos ustedes. Hoy con un tema muy importante del que vamos a aprender un montón, producción agrícola y pecuaria. Y queremos que desde ya empiecen a participar con el hashtag Aprender en Casa, @institucionaltv, @senalcolombia, @ratnalco y @rtvcplay. Profe Cami, buenos días.
Hola, profe Sammy, buenos días para ti, buenos días también para ti. Tú que eres lo más importante de esta clase, sabes que puedes participar con nosotros también a través de nuestras líneas telefónicas 2-200-727 o en cualquier parte de nuestro país, 018-1189-59. No olvides nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y hoy, Sammy, quiero que hagamos un ejercicio a partir de esta clase, porque son muchísimos los niños los que nos están reportando sintonía. Así que yo quiero empezar a reportar mi sintonía diciendo: presente profe en tu casa, mi nombre es María Camila y estoy en Bogotá. ¿Cómo lo harías tú, Sammy?
Presente profe en tu casa, mi nombre es Samuel y estoy en Bogotá.
Exactamente, entonces vamos a empezar con este ejercicio que es casi que una revisión de quienes asisten a nuestra clase, así que revisemos quienes nos reportan sintonía.
Presente profe en tu casa, soy Jailén, vivo en Barranca de Upía Meta.
Bienvenida, ¿quién más está?
Presente profe en tu casa, yo me llamo Isabela Parra Salazar. Antioquia.
¿Quién más levanta la mano a esta hora de la mañana?
Hola, profe en tu casa presente. Soy Astrid, maestra de Ibagué, Tolima. Chao.
Para todos nuestros niños y nuestras niñas, los padres, las madres, los cuidadores que nos ven, pueden enviarnos sus videos diciéndonos presente profe en tu casa, que nos cuenten su nombre y de dónde nos están viendo o nos están escuchando. Para nosotros es muy importante saber quiénes son ustedes, así que todos bienvenidos a esta clase que, por supuesto, como ya lo decías, a mí vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a conocer conceptos de la producción agrícola y pecuaria, pero también de la producción sostenible y también de los beneficios de la economía circular.
Para que no se pierdan nada, quédense muy atentos y desde ya participen, recuerden, al WhatsApp 311-859-2290. Pero antes de iniciar la clase, tenemos que revisar nuestra misión cumplida.
Vamos a revisarla entonces, Sammy. Recordemos, Sammy, que la misión que les dejamos ayer a nuestros niños y niñas era que a través de un video ellos nos explicaran cómo inició el proceso independentista de nuestro país.
Y vamos a ver la historia que nos cuenta Carol aquí en Profe en tu Casa.
Profe en tu Casa, la iniciativa de por qué se hizo la guerra de independencia fue porque maltrataban muy, muy feo a los indígenas y a los boyacenses. Y entonces nos tenían como... nos atendían muy feo y no nos daban ni de comer casi. Entonces, pues Simón Bolívar, como también era boyacense, nos quería ayudar. Entonces, él creó la guerra de independencia para que nosotros estuviéramos libres. Muchas gracias.
Excelente, Carol. Por supuesto, un 10 para ti. Vamos a revisar qué otra misión cumplida nos llega hasta ahora en Profe en tu Casa.
¡Soy Policarpa!
¡Yo soy Manuela Beltrán y soy un personaje muy importante en la historia de la independencia de nuestro país!
¡Abajo, abajo, abajo los impuestos!
¡Abajo, abajo los impuestos!
¡Viva el Cabildo Abierto!
Hola, yo soy Manuela Mejía de Barranca Bermeja y la independencia de nuestro país se dio porque los españoles cometían muchas injusticias a los indígenas, las personas, molestaban a todos, no quedaba ninguno.
Bajo abajo los impuestos.
Hermosa misión de Manuela y de Juli que nos enviaron esta historia, además personificando a algunos de los protagonistas de esta historia tan linda que describe nuestro proceso independentista. Casi no lo logro. Vamos a recibir a Sofía ahora con su misión cumplida.
El cuento de la independencia. Yo pensé que el grito de la independencia era una señora que se llama Independencia, que tenía un uñero y se lo habían pisado. Y pegó un grito tan grande que todo el mundo lo recordó como el grito de la independencia. ¿Qué va? Eso no fue así. Resulta, lo que hoy se conoce como Colombia antes se llamaba el Reino de la Nueva Granada. Era una colonia de españoles, o sea que los españoles mandaban acá. En España estaba el rey y acá en la Nueva Granada está el virrey y los gobernadores. Pero todo tenía que ser españoles, los criollos, o sea, los de acá no podían pertenecer al gobierno y, o sea, a ellos los tenía incómodos.
Excelente tarea, Sofi, sobre todo que nos cuentas lo que no es y lo que sí es la historia. Muy bien, un 10 para ti. Vamos a revisar la misión cumplida de Juan.
La independencia en nuestro país se inició porque la corona de España subió mucho los impuestos, entonces utilizaron la excusa del florero de Llorente para rebelarse ante los españoles y así iniciaron una guerra para poder independizarnos y finalmente el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá nos libramos de los españoles. Adiós.
Muy bien, muchas gracias por enviarnos tu misión, también un 10 para ti y el turno será para Sophie.
Así empezó nuestra independencia. El 20 de julio de 1810, día viernes de mercado, los criollos estaban cansados de que los maltrataran, no les pagaban bien y tenían muchos trabajos duros. Entonces, como llegaba don Antonio Villavicencio, fueron a pedirle un florero a José González Llorente. Él no se los quiso dar. Se rompió el florero y se armó una revuelta grandísima. En esa revuelta murieron mucha gente importante. Y los que sobrevivieron se fueron al Casanare, donde llegó Simón Bolívar con Santander. Y se unieron en la lucha. En el Pantano de Vargas lucharon, pasaron el río Sogamoso. Hasta el 7 de agosto de 1819 lograron la batalla. ¡Adiós! Espero que les guste.
Nos encantan sus misiones, por supuesto, tú sabes que eres lo más importante de esta clase. Así que después de hacer la revisión de quienes nos reportan sintonía y de nuestra misión cumplida, bienvenidos a la clase de hoy. Hablaremos de producción agrícola y pecuaria.
Nos encanta empezar las clases divirtiéndonos, así que vamos a empezar con nuestra primera trivia del día y los invitamos a que desde ya empiecen a enviar sus respuestas al 311-859-2290. La primera pregunta, Camille, es la siguiente. Además del cuidado del ambiente, ¿qué garantiza la producción agrícola y pecuaria sostenible?
A, la equidad social y económica. B, el monopolio del mercado. C, la promoción de mercados externos. O D, la protección de monocultivos. Ya lo sabes, puedes enviar tus respuestas a nuestra línea de WhatsApp, Sammy. Y lo más importante es que sean ustedes creativos a la hora de dar las respuestas. No importa si te equivocas, anímate a enviar tus respuestas a nuestra línea de WhatsApp. Vamos a aprender entre todos.
De una vez vamos a viajar hasta sus casas para traer la opinión de ustedes, que es de donde más aprendemos, esa es la verdad. Aquí está tu voz porque queremos saber qué residuos orgánicos podemos utilizar para optimizar el proceso sostenible de la producción agrícola.
¿Qué residuos orgánicos se podrían utilizar para fortalecer la producción agrícola y pecuaria?
Los residuos orgánicos que yo utilizaría serían cáscaras de frutas, que en este caso serían cáscaras de plátano y banano. Hojas de plantas, que en este caso sería el abono.
Los desechos de la cocina pueden reutilizarse para hacer abono orgánico.
Los residuos orgánicos que yo utilizaría son los restos de comidas, frutas y vegetales, porque al utilizarlos para hacer abono, podemos evitar utilizar el abono químico porque contamina las aguas.
Para fortalecer la producción agrícola se podría utilizar excremento de animales porque sirve de abono a las plantas, residuos de todo tipo de semillas, cáscara de huevo, pedazos de frutas y verduras. Los residuos orgánicos se obtienen de los restos de cultivos o de las limpiezas que se hacen en el campo y para fortalecer la producción pecuaria se puede utilizar fertilizantes.
Thank you. Hoy nuestra clase, Sammy, está llena de conceptos, de muchas ideas que para muchos llega a ser desconocidos, pero es muy importante conocer cómo se fomenta y nosotros cómo podemos contribuir a la producción agrícola y pecuaria de forma sostenible.
Es verdad, porque muchas veces en nuestras casas no sabemos, realmente no es nuestra culpa porque no lo sabemos, pero siempre será una oportunidad para aprender y le damos muy mal manejo a nuestros residuos. Además, desperdiciamos cosas que son muy útiles y que generan un impacto negativo en el medio ambiente. Ya sabemos que nuestra responsabilidad es salvar al mundo. Somos la generación que salvará al mundo. Ustedes serán los protagonistas de esta cruzada.
Sin duda, Sammy. Mira qué importante mencionaste el tema de los residuos en casa. Pues en esta clase vamos a aprender de qué manera dar un consumo más responsable y qué podemos hacer con nuestros residuos orgánicos. Pero qué dices si traemos a nuestros profes invitados porque ya están listísimos. Así que vamos, antes de presentarlos, a conocer quiénes ya se empiezan a reportar con el presente Profe en tu Casa.
Presente Profe en tu Casa. Soy Juan José Espina Giraldo y estoy en San Rosa de Cabal.
La idea es que durante todo el programa ustedes nos puedan enviar sus videos contándonos Presente Profe en tu Casa, su nombre y desde dónde nos sintonizan.
Esto va a estar buenísimo porque queremos conocerlos mucho mejor y saber desde dónde nos están viendo, nos están escuchando. Recuerde que si también está en la radio, nos puede enviar su video y así usted hará parte de esta, la mejor clase del mundo. Y ahora sí vamos a traer a los profes invitados.
Pero primero vamos a revisar más Presente Profe en tu Casa. ¿Quién está con nosotros?
Buenos días, Profe en tu Casa. Soy Alison Gisés Fernández Grajales, presente.
Tenemos más invitados, más presente, Profe en tu Casa. A ver, veamos.
Presente, Profe en tu Casa. Me llamo Sebastián Aguirre Díaz y tengo 8 años y vivo en Balboa, Risaralda. Gracias, Profe en tu Casa.
Gracias a ti, bienvenidos todos. ¿Quién más está presente en Profe en tu Casa?
Presente, Profe en tu Casa. Me llamo José Luis Tochea Riascos, vivo acá Leticia.
Excelente, tenemos muchas sintonías, Sammy.
Es verdad, veamos si alguien más está con nosotros.
Presente, Profe en tu Casa. Mi nombre es Dani Isabela, vivo en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila.
Muy bien, ¿quién más estará, Sammy?
Veamos.
Presente, Profe en tu Casa. Mi nombre es Sara Sofía Montoya Cabarca, soy de Neiva, Huila. Chao.
Un presente, Profe, más para nuestra clase de hoy.
Presente, Profe en tu Casa. Soy Samuel David Giraldo Mosquera, de la ciudad de Cali, en el departamento del Valle.
Con toda esta gran sintonía y esta gran familia que ustedes representan en Profe en tu Casa, ahora sí démosle la bienvenida a nuestros profes invitados que también se hacen presente en esta, la mejor clase del mundo. Ellos son Roosevelt Andrés Ramos e Isnardo Rivera. Ambos son docentes de la institución educativa El Naranjal en Quimbaya, Quindío. Profes, bienvenidos a Profe en tu Casa.
Muy buenos días, Leonardo Rivera.
Buenos días para todos, para Samuel y María Camila. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para la comunidad educativa Naranjal, el departamento del Quindío y los niños y niñas y profesores a nivel nacional.
Bueno, un saludo también muy fuerte a toda la región del Quindío, de donde son mis padres, mis abuelos, una tierra que quiero con el alma y con el corazón, profe, es un honor tenerlos con nosotros. ¿Y qué tal si empezamos esta conversación hablando sobre los factores que tenemos que tener en cuenta para hacer un proceso sostenible en la producción agrícola y pecuaria?
La idea es contarles a quienes nos escuchan a nivel radial y a nivel televisivo también que la parte sostenible es importante tener en cuenta qué tipo de residuos son los que tú tienes en la casa para hacer un proceso de sostenibilidad, es decir, amigable con el medio ambiente. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta los recursos que tenemos en nuestra mano, es decir, el agua, el suelo, la flora, la fauna, y cuál va a ser el impacto que vamos a generar allí. Recordemos que el agua es muy importante que, por ejemplo, a nivel nacional se declare el agua como sujeto de derecho y además que el agua no sufra un proceso de contaminación. Lo mismo a nivel de la flora. Cuando hablamos de flora, niños, nos referimos a los árboles y a la vegetación en general, que en vista pues de esta pandemia pues hemos visto que se ha deforestado gran cantidad de vegetación nativa a nivel nacional. El suelo, recordemos que a nivel nacional se hacen unas prácticas de conservación, manejo del suelo. Y además de eso, nuestro territorio está en unas pocas manos. La idea es que los agricultores también tengan la propiedad sobre el uso del suelo. Eso sería yo como lo que tengo para compartirles, niños, niñas, profesores.
Profe Iznardo, ¿qué podemos añadir?
Bueno, es decirles que somos una institución educativa con la media técnica en la parte agropecuaria. Agropecuaria para todos quiere decir que ahí están los cultivos y están los animalitos. Y tenemos la parte ambiental para tener todo lo que producimos. Decirles que es un proyecto educativo institucional. Estamos en un modelo pedagógico de la enseñanza problemática, donde nos lleva a la investigación, a la innovación con nuestros estudiantes, donde podemos dar un manejo a todo lo que producimos, la parte del reciclaje de los residuos orgánicos, para que se conserven y los podamos utilizar de nuevo en nuestros cultivos y en la parte del suelo.
Esto es súper, súper interesante, así que a todos nuestros niños y niñas que están en casa, a tomar nota para que podamos sacarle el mayor provecho a nuestros profes invitados en esta clase tan interesante. Pero entonces, profes, empecemos a explicar cuál es la relación entre la producción sostenible y la economía circular. Profesor Roosevelt, arranquemos.
Digamos a nivel de nuestro contexto agrícola y pecuario en el departamento del Quindío, podemos decir que desde lo sostenible, entonces, por ejemplo, acá en mis manos tengo yo un huevo, ¿cierto? Un huevo. Para quienes nos escuchan a nivel radial, tenemos en mis manos un huevo y la idea es que esa sostenibilidad, esa producción avícola que el ciclo productivo de la gallina ponedora no genere un impacto ambiental sobre los recursos naturales, sobre el ambiente. Pero a la vez, hablar de economía circular, ya tengo una cáscara de huevo, ¿cierto? Tengo la cascarita de huevo en mis manos. Y cuando hablamos de economía circular es que esta cáscara no vaya al recipiente o al bote de la basura, sino que esta cascarita pueda hacer un proceso circular y yo, por ejemplo, la puedo utilizar para fabricar abonos orgánicos. Yo puedo triturar esta cáscara, mezclarla con otro tipo de residuos orgánicos y ya hacemos un proceso circular, porque si lo llevamos al recipiente de la basura sería, digamos, un proceso lineal y en general lo que hacemos siempre cuando adquirimos un producto es adquirirlo, utilizarlo y desecharlo. Pero ya cuando hablamos de economía circular, en estos procesos hay que ser muy claro y es en círculo volver a reutilizar, a reinventar, a reconsiderar, repensar lo que estamos haciendo nosotros en nuestro lugar en el mundo para ser amigables con el medio ambiente.
Está bellísimo, profe Iznardo.
Bueno, pues yo les voy a hablar de algo que nos rodea, que es lo del café en la economía circular. Pues para los que están en radio, yo tengo en mis manos unos granitos de café, que es lo que inicia este cultivo. Unos granitos pues, normales que se llevan a el beneficio. Entre el grano de café ya para producir lo que es el café para tomar, hay todo un proceso. Si no manejamos muy bien esto, contaminamos las aguas, el suelo y la parte ambiental. Entonces empezamos con el café que es pergamino. El pergamino, cuando ya lo hemos lavado, lo hemos secado y lo tenemos aquí para hacerle la trilla. Esta trilla no genera este fisco. Ahí miramos el fisco. Si nosotros no le damos un manejo adecuado a este fisco, vamos a contaminar el suelo. Generalmente muchas veces están las aguas, pero este fisco tiene mucho oscuro.
de los que hablaban los niños ahora, hacer el abono orgánico, hacer acerrines activados con borra, que ya les muestro que es la borra, para controlar los malos olores donde están las, los animalitos, las vaquitas, los conejos. También hacemos con este disco lo que nosotros llamamos las briquetas. Las briquetas con estas son, se han llamado también leños ecológicos, donde podemos hacer la combustión para hacer los alimentos, para hacer cocción de otras cosas que nosotros utilizamos en la finca, y así evitamos talar bosques, guadales, y le estamos dando otro uso adecuado al disco. Tenemos la pulpa. La pulpa es después de salir de la máquina, son las cascaritas que se generan, y entonces en muchas partes lo que hacen es llevarlas a tirarlas a la finca, pero o muchas veces se van al agua. Lo que con esto podemos hacer es también los abonos orgánicos. Eso también se puede hacer para hacer un té para los humanos. También podemos utilizarla para alimentar los animales, y así le estamos dando un uso adecuado a este otro residuo. Tenemos el las aguas mieles. Ya, las aguas mieles son cuando yo lavo el café. Yo he disculpado el café, caía un tanquecito, y nosotros estas aguas, si no las controlamos, no las llevamos a unos sitios adecuados, se nos van a las quebraditas, a los ríos o al suelo, y estamos caminando estas aguas mieles con un mecanismo tecnológico. Nosotros las llevamos a los cultivos y nos sirven para fertilizar, donde estamos replicando los elementos mayores y menores, que es lo que requiere una planta para una muy buena producción. Este sílago, este sale con un aparatito que tiene la máquina. Por un lado sale la pulpa, por otro lado salen los granos, y por otro lado sale el mucílago. Si nosotros le hacemos una cocción, hacemos una biomelaza. Esta biomelaza reemplaza lo que es la miel de pulpa. Con esta biomelaza nosotros la podemos llevar a un lombricultivo, que es donde hay lombricitas descomponiendo materia orgánica, porque ellas requieren de que se les esté echando dulce o miel dos veces a la semana. Podemos llevarla a los estanques para hacer una limpieza del agua y que el agua esté más oxigenada, para hacer los abonos bocáquilos que se hacen de descomposición de materia orgánica, y otros usos muy importantes que se pueden hacer con la parte de esta biomelaza. Este sería más, lo más importante. Y aquí nosotros miramos el café normal. Entonces, con eso logramos, tenemos un manejo adecuado a todos estos residuos y no contaminar y utilizarlos en beneficio de nuestra granja, finca o colegio.
Bueno, profe, pues muchas gracias. Les vamos a pedir un momento porque vamos a traer un invitado más. El profesor Manuel Mosquera nos va a hablar sobre sistemas agropecuarios ecológicos y abono orgánico. Así que, profe, bienvenido.
Muy bien, profesor Hinardo, excelente.
Bueno, vamos a ver, al profe se está preparando en este momento. Qué importante todo lo que hemos aprendido en tan poquito tiempo.
Y mira que, aunque suene algo complejo, no lo es. Y tú, Sammy, podemos, y yo, por supuesto, podemos contribuir a que todo este proceso se haga de la mejor manera. Son actos pequeños que pueden significar muchísimo, no solamente para nuestras comunidades, sino también para el ecosistema. Ahora sí, Sammy, nos habíamos prometido al profe Manuel, así que, profe Manuel, bienvenido a Profe en tu Casa.
Bienvenidos a la Institución Educativa Santa Teresa. Mi nombre es John Jairo Rojas Macabares y soy docente de media técnica del Técnico en Sistemas Agropecuarios Ecológicos. Nuestra institución se encuentra ubicada en el municipio de La Macarena, en la vereda Santa Teresa, en el departamento del Meta.
La granja de nuestra institución cuenta con 5 unidades productivas: la unidad de producción agrícola, porcícola, avícola, bovina y biofábrica. Esta última es la encargada de transformar los desechos o productos de las demás unidades. Evidencia de estos procesos son los diferentes cultivos y especies pecuarias que poseemos: las aves de corral, el ganado bovino, los cultivos de piña, yuca, plátano y caña de azúcar, los cuales son fertilizados con nuestros propios abonos orgánicos. En nuestra institución nos hemos propuesto incorporar el compostaje como una forma de dinamizar los proyectos productivos agropecuarios, esto dirigido a varios enfoques. Primero, que nuestros estudiantes aprendan sobre su elaboración. Segundo, buscamos que nuestras comunidades aprendan sobre la elaboración y aplicación de estos mismos productos. Finalmente, un enfoque económico que busca generar medios alternativos que permitan eliminar la utilización de insumos químicos convencionales.
Iniciamos a moler la cebolla. Después de moler el ajo y la cebolla, seguimos a raspar el jabón suavemente. Bueno, después de rebanar el jabón, lo echamos en el agua. El jabón tiene que quedar bien desvanecido en este biopreparado. Este biopreparado se puede dejar reposar durante 4 o 5 días.
En conclusión, la elaboración de abonos orgánicos con residuos de nuestro hogar es un gran aporte a la sostenibilidad ambiental y de esta manera se realiza en todos nuestros procesos productivos. Muchas gracias.
Estos datos están increíbles y qué lindas iniciativas, Sammy. A propósito de datos, ya vamos a venir con nuestro dato curioso, pero antes quiero darle un agradecimiento súper especial a Martina Castaño. Ella es la autora e ilustradora de este maravilloso libro que nos hizo llegar recientemente. Y Martina, queremos darte las gracias por este lindo detalle. Es una chiquita que tiene una historia muy increíble, muy particular. Su papá hace algunos años me regaló un libro el jueves que viene. Y ahora, quien le sigue sus pasos a este gran profesor y también doctor es su hija Martina. Ella tiene 9 años y ella nos hizo llegar esta belleza del libro. Más adelante la podremos tener como invitada a Profe en tu Casa, pero queremos con esta historia de Martina y su libro invitarlos a todos ustedes a que, si ustedes tienen creaciones lindas, dejen volar su imaginación, porque ustedes son capaces de todos. Y así como Martina, que nos hace llegar este libro tan hermoso, ustedes también pueden hacer y crear todos los mundos posibles imaginarios a propósito de todos sus talentos y capacidades que tienen. Así que, Martina, gracias y te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ti, Martina, también para tu papá. Y por ahora vamos a traer un dato curioso, la primera curiosidad de la clase,
Cami. Me encanta eso, Sammy. Así que, ¿qué nos tienes preparados para hoy?
Cami, ¿tú sabías que cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras que casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición?
Sammy, este es un dato muy triste. Y es que si queremos aportar a la sostenibilidad ambiental de nuestro planeta, tenemos que reflexionar sobre el desperdicio de la comida que tenemos en nuestros hogares. Y es que la producción de todo nuestros alimentos tienen un impacto ambiental al usar recursos como el agua, como el suelo, y por supuesto generan gases de efecto invernadero. Pero por eso, Sammy, es que la producción agrícola es el mayor consumidor de agua en el mundo. Y ya que estos datos nos aterran tanto, pues todos tenemos que hacer parte de contribuir a que su impacto sea menor y que la producción se haga de forma sostenible.
Por eso tenemos que tener siempre en nuestra cabecita que somos la generación que salvará al mundo. Cada vez que hacemos cualquier cosa, todo va a tener un impacto en el medio ambiente. Así que en nuestra cabeza vamos a salvar el mundo. ¿Qué te parece si traemos de nuevo a nuestros más importantes miembros de este equipo?
Me parece. Vamos a volver hasta tu casa porque queremos preguntarte también sobre esos procesos importantes a la hora de hablar de los residuos orgánicos. ¿Sabes qué son? Aquí está tu voz.
¿Qué residuos orgánicos conoces? ¿Para qué sirven los residuos orgánicos?
Los residuos orgánicos que yo conozco son cáscaras de plátano y banano, semillas, hojas de plantas, residuos de seres humanos o animales. Algunos de ellos sirven para alimentar a los animales y otros sirven para que las plantas crezcan grandes y muy bonitas.
Las cáscaras de los plátanos, la cáscara de los huevos, las cáscaras de la cebolla, la papa, la zanahoria y muchas cosas más, y el café. ¿Y para qué sirve? Para hacer abonos para las plantas.
Los residuos orgánicos que yo conozco son las cáscaras de frutas, de verduras, pues de comida, hierbas y hojas, raíces. Vegetales, madera y papeles, etcétera.
¿Qué residuo orgánico conoces?
Los residuos orgánicos que yo conozco son los restos de comidas, de frutas y vegetales.
Yo conozco la pulpa del café, la gallinaza, residuos de frutas, las sobras de comida. Estos residuos sirven para mejorar la calidad de la tierra y también se pueden convertir en compost, que es un abono orgánico que sirve de fertilizante para los campos. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por participar y por acompañarnos. Recuerden que nos pueden enviar todo lo que quieran al WhatsApp 311-859-2290. Las preguntas a los profes, la respuesta a la trivia o como quieran participar, sus fotos, su presente, profe en tu casa. Y ahí vamos a estar muy pendientes de todos ustedes.
Ustedes saben que son los protagonistas de esta clase. Por el momento vamos a continuar con nuestros profes invitados porque hay un tema muy importante que son las nuevas tecnologías. Así que, profes, ¿cómo podemos adaptar esas tecnologías al sistema de producción y a todo este tema que venimos hablando en la producción agrícola y pecuaria?
Sí, Samuel y María Camila. Bueno, María Camila y Samuel, la idea es que los niños puedan aprender de las nuevas tecnologías y una oportunidad es mediante los proyectos ambientales escolares. Es una oportunidad para que ellos puedan hacerse partícipes, visibilizar su pensamiento y además de eso hacer visible también el saber familiar, el saber campesino. Entonces, para nosotros también es importante lo que tenemos desde nuestra identidad, desde nuestra tradición y también lo que están haciendo las nuevas tecnologías fuera de nuestro país. Entonces, por ejemplo, yo acá les tengo un elemento tecnológico. Este es un té de niños.
Un dron.
Para quienes nos escuchan en radio, es un dron, ¿cierto? Un dron. Resulta que en la actualidad esta tecnología la están utilizando para la producción agrícola, ¿cierto? Mediante procesos de agricultura de precisión, elementos electrónicos, donde es más eficiente producir en el campo, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta las energías renovables, que es una nueva tecnología, la electrónica aplicada a la parte agrícola y la parte pecuaria, y esto se hace a través de la investigación. Yo invito a los niños, a los padres de familia, a los profesores, docentes, directivos también, a que hagamos investigación desde las aulas mediante los proyectos ambientales escolares, teniendo en cuenta las tecnologías actuales, pero también no nos olvidemos de qué, de nuestra identidad, ancestralidad. Por ejemplo, nosotros somos cafeteros y no podemos olvidar nuestros orígenes, nuestras raíces. Entonces la idea es invitarlos a que investiguemos sin olvidar lo que somos, ¿cierto? Muy bien, chao niños.
Muy bien, profe Roosevelt. Profe Iznardo, ¿qué nos tienes por añadir a este tema de las nuevas tecnologías?
Bueno, es importantísimo tener en cuenta los saberes campesinos, porque muchas veces llegamos a atropellar, o los no profesionales llegan a atropellar muchas veces a nuestros productores. Hay que tener muy en cuenta cómo los saberes campesinos se les llegan con nuevas tecnologías para mejorar la producción y tener una conservación de la parte ambiental y tener unas buenas producciones. Nosotros en el Quindío, el otro proyecto que tenemos es el plátano. Es el plátano que nos va a generar esto. Lo llamamos nosotros ácido, ácido. Lo dejan en las fincas cuando hacen el proceso de comercialización del plátano. Ya en las ciudades, para Medellín, no reciben esto porque a veces un encarte para ellos. Es mucha basura. Entonces nosotros lo llevamos a unas camas y sacamos, mire, y si la verdad, mediante un proceso que se lleva durante un mes, 25 días, ellos van generando este lixiviado y con este lixiviado nosotros lo que hacemos es fertilizar todos los cultivos, las huertas. Con este lixiviado nosotros podemos fertilizar el mismo plátano. Cuando ya termina el proceso de lixiviado, nos queda este, que lo llamamos el residuo. Entonces, para nosotros no contaminar y hacer un proceso completo, entonces este residuo se lo llevamos a un lombricultivo que tenemos cerca y de donde sacamos el lixiviado, para que las lombricitas estas, lombricitas hagan el proceso de consumir y de no dejar nada de residuos. Con lo que producen las lombrices tenemos un abono orgánico y también tenemos un lixiviado que se aprovecha para también fertilizar todos los cultivos, son totalmente orgánicos y así tenemos unos productos totalmente sanos para el consumo de los humanos y en el caso de los animales cuando son forraje.
Profes, yo quiero preguntarles, ¿qué cosas hay que tener en cuenta sí o sí si queremos que la producción agrícola y pecuaria aporte al bienestar rural?
María Camila y Samuel, sí, muy buena pregunta, me parece una pregunta, porque siempre nos detenemos a pensar cuál es el impacto de nosotros como sociedad que realizamos sobre el ambiente. Entonces, yo creo que hay que analizar bien nuestro contexto. Nosotros los colombianos somos multiculturales, ¿cierto? Cuando hemos dialogado con amigos o parientes de otras latitudes, nos damos cuenta que somos multiculturales, pluriétnicos. Entonces, hay que generar bienestar social a partir de las condiciones que tenemos en el campo. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, un sombrero puesto para los niños que nos están escuchando a nivel radial y es nuestra identidad campesina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo generamos ese bienestar? Yo creo que a partir de la participación, a partir del reconocimiento, a partir de un aprendizaje significativo. Nosotros en la institución educativa Naranjal en Quimbaya tenemos una forma diferente de hacer educación, ¿cierto?
Sí,
nuestro proyecto educativo institucional va alrededor de generar investigación, pero a la vez satisfacción, felicidad. Entonces, cuando se investiga, se genera felicidad y estamos generando un bienestar social. Vea que hay niños que han representado, niños de nuestra comunidad que han salido del país. Entonces, no es lo mismo el bienestar social de hace 50 años, donde la población en Colombia, el 70% estaba ubicado en la zona urbana. No, ahora vemos que el 20% está ubicado en la zona urbana de Colombia. Entonces, yo pienso que hay que pensar nuestro territorio, ¿cierto? Para que nuestro territorio sea para todos, pero no para unos pocos, ¿cierto? Por lo general, nosotros añoramos lo que hacían nuestros antepasados, trabajar en colectivo, no eran una sociedad, eran una comunalidad, pero ya hemos perdido como ese trabajo colaborativo. Entonces, yo creo que a partir de la investigación como estrategia pedagógica, la institución educativa Naranjal puede dar un ejemplo de investigación y una manera distinta, alterna, mediante estrategias para hacer de nuestro país un país educado, ¿cierto? Pero ¿alrededor de qué? De nuestros valores, de nuestra cultura y de nuestra pluriétnicos, ¿cierto? Entonces, eso va a dar pie para que generemos emprendimiento a partir de las tecnologías y demás. Yo les agradezco, niños, chao, nos vemos ahora.
Ya nos vamos a ver, profe Iznardo, ¿algo por añadir a este tema?
Lo que tenemos que tener es como el respeto de todas las comunidades, de los indígenas, de los campesinos que están ubicados a nivel del país, porque cada uno tiene sus creencias, sus formas de hacer las cosas, de cultivar, pero todos nos tenemos que unir para que nuestra agricultura, nuestros conocimientos vayan en bien de la comunidad y en bien de proteger el medio ambiente.
Buenísimo, profe. Bueno, yo les propongo que continuemos este recorrido por el aprendizaje de la producción agrícola y pecuaria para irnos al departamento del Magdalena, porque allí el profe Ángel Acuña nos va a presentar el manejo integral de las granjas escolares y de las granjas alternativas. Bienvenido, profe Ángel.
Hoy vamos a abordar la producción sostenible en la granja agropecuaria Benjamín Herrera en relación con la economía circular. Para eso tenemos el recurso agua y tenemos en nuestra institución un parque solar que consta de 24 paneles.
Los paneles solares consisten en recibir la luz del sol y crear energía fotovoltaica. Esto es capaz de producir hasta 21.500 voltios. Después de esta energía conseguida, la utilizamos para darle funcionamiento a una bomba sumergible de 4 caballos de fuerza. Esta es utilizada para regar todos los cultivos que tenemos en nuestra finca.
Aquí en la granja hay un cultivo orgánico de palma, en la cual utilizamos su fruto para alimentación de los cerdos. Vamos a elaborar una torta que contiene el 40% de corozo y un 30% de salvador de maíz y un 30% de concentrado.
Acá en la granja tenemos una población de 35 cerdos. Tenemos dos machos reproductores y 6 hembras reproductoras. Se les suministra alimentos de la porción de corozo fresco.
Estamos aquí en el galpón de gallinas ponedoras de la institución. En nuestro galpón contamos con 250 gallinas ponedoras tipo Highlight Brown.
Con la gallinaza elaboramos abono orgánico para la fertilización de los jardines y las hortalizas.
Qué lindo ver todo este proceso y todas las personas que son actores en toda nuestra producción agrícola y pecuaria. Y hablando de eso, vamos a traer un nuevo invitado, un nuevo profe, que nos va a hablar sobre, nos va a dar más bien su testimonio de la producción sostenible. Él es Tomás Suárez y está con nosotros aquí en Profe en tu Casa.
Mi nombre es Juan Tomás Suárez, soy biólogo, magíster en desarrollo rural. Me encuentro en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, donde me desempeño como gestor territorial para el desarrollo rural y la sostenibilidad. Hoy les hablaré de lo que ha sido un proceso de producir papel artesanal y abono orgánico a partir de una planta de ecosistemas cenagosos, como lo es el buchón de agua, científicamente conocido como Icornia crassip. Para esto abordaremos el concepto de sostenibilidad y de economía circular, lo cual hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el número 12, en el cual se busca estimular formas de producción y de consumo más responsable, lo cual también ha venido cada día más atrayendo a las empresas, a los gobiernos y sobre todo a la sociedad en general, porque queremos transformar ese ciclo de producción lineal que nos ha tardado 250 millones de años en hacerlo de la misma manera, a uno que sea un poco más sostenible y amigable con el ambiente. En este sentido, hablamos de pasar de una economía lineal en donde se haga una extracción de los recursos naturales, luego se generen procesos industrializados, finalmente se genera un consumo y luego ese consumo se deposite o se chatarrice. Queremos ahora con la economía circular ese último paso de chatarrizar o de deshacer, de generar desechos, en nuevamente reutilizarlos e incorporarlos a las cadenas de valor de producción y de consumo. Este es un buen momento para utilizar nuestro buchón de agua, nuestra Icornia crassip, para producir papel ecológico y para producir abono orgánico. Pero bueno, ¿cómo lo haremos o cómo se hizo? Lo que se hizo básicamente fue un proceso de colecta sostenible, en donde buscamos en aquellos territorios de la ciénaga donde se presenten niveles altos de eutroficación, es decir, de contaminación por descargas de materia orgánica, y la proliferación de esta especie, el buchón de agua, comienza a generar competencias negativas en ese ecosistema. Bueno, allí llegamos, hicimos la extracción del buchón, luego separamos sus tallos y sus hojas, dejamos de un lado esas hojas, los tallos los trituramos en una licuadora industrial, ¿sí? Luego los mezclamos con un poco de papel ya reciclado, ¿sí? Para generar un proceso de molde, prensado, corte rectangular. Luego lo serigrafiamos, es decir, le incluimos los bordes, las líneas, las texturas, y finalmente hacemos nuestro anillado para producir nuestras libretas ecológicas. Cuando se realiza el otro proceso, que es el de abono orgánico, Básicamente lo que se hace es extraer, triturar y separar, y eso se somete a un proceso de descomposición asociado de otros residuos que se encuentren al interior de las viviendas o al interior de las fincas, y se le va haciendo un seguimiento a la temperatura, a sus parámetros físicos, químicos, y finalmente cuando ya este está para uso, se embolsa o se empaqueta para utilizarlo en nuestros procesos de producción agrícola agropecuarios. ¿Qué es lo clave de aquí? Lo clave de aquí son los jóvenes. Los jóvenes y sus entornos comunitarios, donde ellos a partir de estas potencialidades que descubran pueden desarrollar procesos de autogestión para generar procesos innovadores que sean adaptables y que sean rentables. En este sentido, en este municipio de Lorica, logramos a partir del buchón realizar un proceso de producción sostenible donde cogimos y lo transformamos en abono orgánico y en papel artesanal. Hoy en día ese abono es utilizado por los mismos jóvenes, incluso en sus escuelas, para producir sus huertas orgánicas y así generar mejores procesos de seguridad alimentaria, pues pueden producir sus propios alimentos e incorporarlos en sus dietas básicas o tradicionales. Lo mismo se está haciendo con el papel, el cual cada día se perfecciona más, y estos jóvenes se están transformando y mostrando la otra cara del desarrollo, que es la autogestión. Gracias por escucharme y pues espero les haya gustado. En el caso de que tengan dudas, que tengan comentarios, pueden comunicarse o escribir a mi correo jtambiente@gmail.com. Gracias.
Gracias a ti, profe. Y seguimos recibiendo reportes de sintonía con Presente Profe en tu Casa. Y aquí llega el más juicioso de esta clase.
Presente Profe en tu Casa. Mi nombre es Felipe Ruiz de Ibagué del Tolima. Vengo de Francisco del Colegio Francisco de Paula Santander.
Muchas gracias por estar ahí y qué felicidad que se estén reportando. Vamos a recibir a la más atenta de la clase.
Presente Profe en tu Casa. Me llamo Samira. Vivo en Barranquilla.
Desde Barranquilla, qué rico, desde Barranquilla. Ahora viene la más creativa de nuestra clase.
Hola, buenos días. Soy Laura Estefana García. Vengo en el Baguila. Presente, Profe en tu Casa.
Vamos a recibir ahora al más ingenioso de este salón de clases.
Buen día, saludos, Profe en tu Casa. Les habla Jason Díaz, estudiante de atención a la primera infancia, desde la ciudad de Barranca Bermeja, en Santander.
Un saludo a todos allí en Barranca Bermeja. Ahora vamos a recibir al líder de este equipo. Bienvenido.
Presente, Profe en tu Casa. Me llamo Kevin David Álvarez Galvis, de Ibagué, Tolima. Presente.
Un abrazo a toda la gente en Ibagué y vamos a recibir al más aplicado, por supuesto.
Soy Duan Steven Balcero Cabrera. Vivo en Zipaquirá. Presente, Profe en tu Casa.
Presente, Profe en tu Casa. La idea es que ustedes puedan reportarnos sintonía, porque para nosotros es súper importante saber ustedes dónde están, quiénes son ustedes. Ustedes saben que esta es su familia también. Y ahora vamos a volver a sus casas porque queremos preguntarles por qué creen que es tan importante conocer si esos alimentos que ustedes consumen provienen de un proceso sostenible. Aquí está tu voz.
¿Por qué es importante conocer si los productos agrícolas y pecuarios que consumimos se producen de manera sostenible?
Es muy importante, ya que si los productos agrícolas están contaminados, nos podemos enfermar al consumirlos. Muchas gracias. ¡Chao!
Porque de ellos depende que los productos de no vaya a desaparecer y pueda contribuir en la calidad ambiental. Eso es todo. Hasta luego.
Es importante conocer porque es de manera como nosotros estamos comiendo, ¿sí? Para saber si es saludable o no es saludable. Por eso es esa información, nosotros la debemos saber para saber qué estamos consumiendo y qué productos estamos consumiendo.
¿Por qué son importantes conocer si los productos agrícolas y pecuarios son producidos de manera sostenible?
Para evitar utilizar químicos que contaminan el medio ambiente.
Hay que saber cómo los jardineros cosecharon las zanahorias, cómo las cultivaron y cómo le echaron abono. para luego yo meterlas en un costal y distribuirlas por varios pueblos. Y también cómo alimentaron al animalito para vender la carne. Muchas gracias.
Qué bonito es escucharlos y verlos en esta clase participando, y queremos que lo sigan haciendo, así que vamos a traer de vuelta a nuestros profes invitados, pero ustedes serán quienes harán la pregunta, las preguntas, y la primera nos llega por mensaje.
Así es, así que profes, tenemos una pregunta para ustedes que nos llega a través de un mensaje a nuestra línea de WhatsApp. La pregunta es, ¿por qué el abono es bueno para las plantas? Gracias, gracias a ti, Diego, por la pregunta, profes. Profe Roosevelt, entonces.
Bueno, Roosevelt. Sí, gracias, niños. Una pregunta muy, muy interesante. ¿Por qué el abono es importante para las plantas? Entonces, hay que recordar que existe el abono químico y el abono orgánico. Entonces, la idea es que a partir de los procesos sostenibles que podamos hacer en nuestras casas o en nuestra finca, fabriquemos nosotros mismos el abono. Que puede ser un abono ecológico, orgánico, ¿cierto? Mediante las tecnologías limpias. Entonces, los abonos orgánicos, dependiendo de los residuos que utilices, entonces van a ser muy ricos en nutrientes para las plantas, y otros van a ser muy poco nutritivos para las plantas. Los tres elementos básicos son nitrógeno, fósforo y potasio. Y los demás son elementos menores. Entonces, yo consideraría que si tienes una huerta y quieres producir tu propio abono, primero hay que tener en cuenta cuáles son los requerimientos del cultivo. De pronto el profe Hinardo te puede fortalecer más esta respuesta.
Escuchémoslo, profe, adelante.
Bueno, listo, bueno, ya dijo Robert que hay los químicos y hay los orgánicos. ¿Por qué es importante? Porque es que el abono es el alimento de la planta. Si a la planta no le suministramos un alimento desde el momento de la siembra, entonces no podemos esperar unos buenos productos. Si nosotros manejamos algunos químicos que no son recomendados, entonces vamos a tener un producto contaminado para nuestro consumo. Entonces, lo más importante es tener en cuenta que los abonos son los alimentos para las plantitas.
Ah, qué bonita reflexión esa, y qué lindo verlo de esa manera para que nos motivemos mucho más. Para que alcancemos, profes, vamos a hacer una cosa. Una pregunta la responde un profe y la que sigue la responde nuestro otro profe. Esta le vamos a pedir al profe Hinardo, ella es Laura, y la vamos a escuchar.
Bueno.
Hola, profe en casa, mi nombre es Laura Vanessa, vivo en Barranca Bermeja, Santander, y le tengo una pregunta al profesor. ¿Por qué es tan importante el suelo? Muchas gracias, amo su programa.
Y nosotros te amamos a ti. Gracias, profe Hinardo.
Bueno, el suelo es muy importante. El suelo es el sitio donde nosotros producimos los alimentos. Nosotros lo llamamos suelo agrícola. El suelo tiene tres capas. La primera, que es la capa A, que es donde está la materia orgánica, que es la más importante para los cultivos, que es donde las plantas desarrollan las raíces. Ahí es donde están los nutrientes, como nitrógeno, fósforo y potasio, que es donde está la humedad, y es donde nosotros vamos a plantar los cultivos. Entonces es muy importante que también tenga una humedad, que tenga unos drenajes, que el suelo no se esté encharcando, y que nosotros desarrollamos los cultivos con todas las tecnologías apropiadas para tener unos buenos productos.
Ahí está la respuesta. Tenemos una pregunta más, así que, profe Roosevelt, esta es para ti, Luciana. Bienvenida, profe, en tu casa.
Buenos días, fue en tu casa. Mi nombre es Luciana y mi pregunta para el profe es, ¿por qué es importante la producción agrícola y pecuaria?
Buena pregunta, Luciana. Gracias, profe Roosevelt.
Ah, gracias, Luciana. Luciana me quería cortar con esa pregunta, ya viste. Mira, la producción agrícola se puede clasificar en los cultivos transitorios. ¿Cuáles son los cultivos transitorios? Los que son de corta duración. Hay cultivos de 20 días, como el rábano, si ya tienes rábano, o hay 3 o 4 meses, ¿cierto?, como el maíz. Entonces, es importante mirar, yo o la familia rural, o en las huertas urbanas qué voy a producir si cultivo este tipo de cultivos, ¿cierto? Y la producción agrícola también se clasifica en los cultivos permanentes. Ahí encontramos, por ejemplo, el cultivo de café, que tiene una duración de años, ¿sí? O el cultivo de la caña en algunas zonas del país. Entonces, la importancia radica es en nuestra seguridad alimentaria, ¿cierto? Porque muchas personas, familias rurales, están comprando sus productos agrícolas. ¿En dónde? En la ciudad, en lugar de producirlos en la finca, ¿cierto? En el sector rural. Entonces, yo considero que también desde la producción pecuaria, que era lo que nos preguntaba Luciana, están las especies menores y las especies mayores. Y son importantísimos porque para nuestra nutrición, para nuestro beneficio. Pero a veces decimos el beneficio del ser humano, pero vimos lo agrícola y lo pecuario, ¿cuál es el impacto negativo que está generando a la fiesta? Entonces, Luciana, me parece una pregunta muy interesante y yo diría que cuanto a soberanía y seguridad alimentaria es fácil, súper fácil. Y además, el impacto en el medio ambiente, en el ambiente, porque de ahí, del lado agrícola y lo pecuario, podemos hacer economía circular, ¿para qué? Para sacar abonos orgánicos, tecnologías limpias, que nos van a nutrir ese proceso y retroalimentar. Chao, Luciana.
Gracias, profe. Profe Iznardo, vamos a recibir la pregunta de Irene, que será nuestra última pregunta, pero le pedimos, por favor, que seamos muy concretos en la respuesta. Así que, Irene, bienvenida.
Muy buenos días. Mi nombre es Irene Morales. Les hablo desde el municipio de La Llanada, Nariño. Por felicitarlos por ese programa, Profe en mi Casa. Mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo una descomposición de lo que se saca de la cocina, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, como son las cáscaras, bueno, todas esas cositas, materia orgánica. Pero siempre se llena de mosquitos. Entonces, ¿cómo hacer para que esos mosquitos no invadan tanto al postaje?
Bueno, profe Iznardo, rapidísimo porque el tiempo se nos va volando.
Es muy sencillo, nosotros llamamos un sitio compostera, ese sitio debe estar con techo. Para que no se produzcan los mosquitos, podemos utilizar lo que llamamos la cala agrícola. Mientras nosotros hacemos el compostaje, lo que tenemos que aplicarle una tierrita o unos cistos para que no generen ni mosquitos ni malos olores. Porque si los vamos destapados, nos causan estos problemas.
Bueno, profe, muchas gracias a los dos por hacer parte de Profe en tu Casa. Desafortunadamente se nos va el tiempo volando. Así que vamos rápidamente a revisar la misión para el próximo lunes. Bueno, es que voy muy rápido.
Vas muy rápido, Sammy, la respuesta a la trivia. Claro que sí, a nuestros dos profes, gracias. Y la pregunta de nuestra primera trivia era, además del cuidado del ambiente, ¿qué garantiza la producción agrícola y pecuaria sostenible?
A, la equidad social y económica. B, el monopolio del mercado. C, la promoción de mercados externos. De la protección de monocultivos. Escuchemos a nuestro primer participante que nos dice, se llama John Sebastián.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es John Sebastián Barragán Moreno, del grado sexto 2 de Chiquinquirá, del Colegio Colpío, y mi respuesta es la A.
Tú nos dices que es la A. Bueno, muy bien, recibamos una respuesta más. Johan.
Bueno. Hola, profe, en tu casa. Me llamo Joan Esteban Arango Peña, estudio en el INEM Valdomero San Nicanor de Manizales y mi respuesta de la primera trivia es la C.
Bueno, muy bien.
Chao, profe, en tu casa, los quiero mucho.
Nosotros te queremos mucho a ti, escuchemos a Saidi.
Buenos días, mi nombre es Saidi Maceda, Coronado. Y la respuesta de la primera trivia es la A. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Juan Diego. ¿Tú qué nos dices? ¿Cuál es la respuesta?
Buenos días, señor Colombia. Soy Juan Diego Girardio Espinosa, la institución educativa Rigoberto Orozco de Cartago. Para mí la respuesta es la A.
Bueno, muchísimos votos por la A, así que sin más preámbulos, revisémoslo. Es la... la A, la equidad social y económica, porque para ser sostenible la agricultura se debe satisfacer las necesidades de todas las generaciones también que están allí, Sammy.
Vamos de una vez a revisar la misión. Queremos que ustedes graben un video con su familia, el video máximo de un minuto, y allí identifiquen de qué forma podrían reutilizar los residuos orgánicos que se generan en su casa.
Esta tarea está increíble, ya lo sabes, puedes enviarla a profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp. Y también queremos que el próximo lunes seas protagonista en nuestro segmento Tu Voz, respondiendo a las siguientes dos preguntas. La primera es, ¿podrías identificar una emoción y contarnos cómo se siente en tu cuerpo cuando esta aparece?
La segunda pregunta es, ¿qué haces para regular tus emociones? Las respuestas a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290. Los queremos mucho, mucho, mucho. Feliz fin de semana.
Los queremos, chao.